Primero que nada, le contesto ya rápidamente a los primeros mensajes que llegaron. Si estamos empezando tarde, más tarde que lo habitual, no cambiamos de emisora ni de horario, simplemente que, bueno, es un periodo zafral y, bueno, todos sabemos que...
Hasta el jueves.
De algo hay que vivir. Hasta el jueves. El jueves empieza la veda, el viernes empieza la veda y todo va a cambiar. Por lo menos hasta noviembre.
Todo va a estar bien.
Sí.
Sí, sí. Por lo menos también. Pero son lindas las elecciones. Yo qué sé, a mí me gustan, yo las disfruto, así que no... No, no, pero no voy a... Yo le agarro la lista a todo el mundo.
¿Sí?
Sí.
Aunque ya la tengas, no sí, es por sí. Coleccionar, es simplemente por un gesto de agarrarlo.
Es por un gesto de... En general, los que reparten listas son gente que está trabajando, que le pagan y bueno, está rima, ¿verdad? Gracias.
Pero pará, voy más allá. ¿Las lees?
Tengo el vicio de leer. Sí, leo las primeros nombres.
Ahí va.
Después leo los de abajo, porque abajo...
Los últimos.
Los últimos en general son ciertos referentes. O la última, la parte de abajo de la última columna. Hay algunos que usan los últimos 8 nombres para poner allí a...
En negrita, a ver si lo ponen.
Negrita, a figura destacada. Me gusta leerlas.
Sí, yo las leo también. Yo me cuelgo a leerlas.
Y en una época cuando era un niño, juntaba listas. Después las juntaba, me encantaba tener todas.
Yo junté las desde el 94.
Ah, tener las listas todas ahí de pecho. Me falta. Era como juntar figuritas.
Sí, era como juntar figuritas. La del 94 estaba bueno porque venían, ahora ya no, en ese momento con sobres. Entonces, también cada sobre tenía su estética particular. Me acuerdo que había uno de... Era de los blancos, no me acuerdo si de Volonté o de Ramírez, porque también estaba eso que había muchos candidatos por partido. Entonces, también tenía
claro.
como ese diferencial. Y era en sobre satinado. Y era como la que queríamos conseguir.
O sea que el otro día me mandaron por recibir por correo listas.
¿Por mail?
Por correo. Por correo.
Mirá vos.
Llegué a casa, había unos sobres. Estaban un poco atrasados los muchachos de Robert Silva. Me mandaron a mí y a mi padre, que murió hace como 10 años. pero bueno, se gastaron unas listas y un sobre. Pero por correo hacían... Antes era muy común también que claro. llegara por correo. Pero bueno, ahora...
Sí, llegan, sí. A las casas.
Sí, te llegaron por correo también.
Sí, a mí me han llegado. Lo que no voy a decir, no importa quién, porque vi varias, pero ya está, gurises, dejen de usar el nylon para las... Dejemos de contaminar el planeta, colaboremos.
Claro,
las
porque muchos
está.
Siguen repartiendo la
con
lista
bolsa
dentro
de
bolsa
nylon.
De nylon.
¿Qué aporta?
Sí.
Para la caca del perro, capaz. Pero... Claro.
Yo tengo bolsitas que me que
sí, yo también, pero sabes que empecé como en esto de que si me das bolsita y bueno, la uso para... Por lo menos démosle un uso.
Está, pero hay bolsitas para perros biodegradables.
Sí, hay bolsitas.
Yo no tengo bolsita para perros, tengo bolsita para gato.
Claro.
Que es igual.
Claro.
Es la misma.
¿No? Es la misma. Sí, supongo que es la misma, nunca me puse a pensar. Pero bueno, en fin. Señores,
yo lo que tengo es en el pasillo, porque mi casa es un apartamento arriba, pero entras y lo primero que hay es un pasillo. La puerta está abierta, la reja cerrada, entonces, claro, cada vez que llego hay 6-7 listas distintas, tengo que agacharme, juntar, ya me tiene un poquito cansado.
Podrido, ¿no? Sí. ¿Cómo?
Porque todo bien, viste, pero... Te
¿Pero las lees?
No, yo no le doy pelota a las listas.
Ni siquiera de lo que... Bueno, porque a mí me ha pasado con gente que de su propio partido no lo lee. No sé, pero supongo... Vámonos ya más a noviembre.
Claro.
Y si no lo lees, o sea, ¿cómo sabes que lo que está ahí querés que te represente luego, no? Es como...
Claro. Bueno, alguien...
Porque uno tiende a leer la fórmula, pero todo lo demás después...
Claro.
Va a estar votando tus leyes.
Está bien eso que decís. Alguien te podría decir que importa de repente más el programa que los nombres, pero también es cierto que estoy seguro que el 100% de la población... No conoce el 90% de la población no conoce el 50% de sus representantes.
Claro.
¿No? Porque la lógica del sistema republicano es que hay una Cámara que es de representantes. Estoy seguro que no conocemos ni a la mitad.
Sí, yo creo que hoy, yo por lo menos no tengo muy claro quiénes son todos los integrantes del Parlamento. En algún momento lo sabía, sobre todo los senadores, pero ahora ni eso. Y también a mí una cosa que me impresiona cuando las empiezo a ver las listas es... La cantidad de firmas que hay que ir a buscar para hacer las listas.
Para los convencionales.
Ah.
Claro, pues las listas tienen 100 nombres, 150 nombres.
Pero firmas hay que tener más.
No, bueno, no.
Creo que hay una cantidad de firmas que se precisan como convencionales para poder presentar una lista y después hay otra que es la cantidad de miembros que va a integrar la lista.
La lista, claro. Está,
pero de cualquier manera parece que si vos ya tenés la lista registrada, no tenés que juntar firmas de vuelta.
Ah, eso puede ser.
Me parece, no sé, no conozco el mecanismo.
Pero es el viejo y querido relleno. Decís, ah, pero sí, y si tantito acá, ¿y qué hace? Ah, de relleno.
Igual. Sí. Incluso hay nombres que aparecen nunca en varias listas.
Claro, 100 personas tenés que meter para buscar. Hay que meter 100 personas, 150 personas en una lista, cuando hay 200 listas.
¿Te imaginas que te anoten en el 150 y quedar? Porque pasó algo, que se murieron 149 en un accidente de avión y termina siendo presidente de la República un día.
Yo ni que quería esto.
Estaría bueno que pasara eso. No que se muera nadie, pero sí que quedara, no, claro, alguien, NN ahí como
dice, de acá dice, yo uso la lista del lado de atrás para anotar los viajes del taxi, dice William el Cachero. Bien. Bueno, en una época las listas, yo me acuerdo que que se usaban como blog.
Claro.
Del lado de atrás se juntaban.
Mi abuela las hacía con engrampadora.
Con engrampadora,
claro,
hacían blogs. Porque sí, después que terminan las elecciones quedan un montón de listas ahí tiradas.
Apoyo ese reciclaje de papel.
Sí, sí.
100%.
Claro, ¿viste? 100%. Para estudiar, además.
Ella,
¿no?,
era costurera. Entonces anotaba todas las clientas, todo en las listas.
Totalmente. Es por ahí, chiquitino.
Dice, por ahí. Bueno, están muchos mensajes. No voy a ponerme a leer porque si no me voy a enganchar con eso. Bueno, primera impresión, primeras impresiones de ayer.
Bueno, ahora yo. No, yo creo que me quedo un poquito con lo que hablábamos hoy. Y es esa sensación de que más allá de que se hizo mucho hincapié en esos 15, 16, 17 minutos, yo ya no sé cuántos fueron, creo que Uruguay jugó muy bien, jugó muy bien, jugó un primer tiempo con mucho ritmo. Que sí, es verdad, en esos primeros tiempos tal vez, hoy señor decía, había contado unas, no sé si a ustedes les pasó, pero más o menos unas 7 situaciones de gol en el primer tiempo, y quedo conforme con este resultado y con este partido.
Sí, sí.
Pero es un muy buen debut.
Después de la noche de ayer, digo, donde... Perdón, antes que nada, segundo gol de Colombia, segundo centro de James, segundo gol de cabeza. El primero no fue, como yo les dije, de Díaz, fue de Muñoz. Este no sé de quién fue. Me parece que estás ahí abrazando. Es el zaguero, ¿cómo se llama?
Sí, pero no sé si es que es ese.
Pero bueno, está 2-0 Colombia.
De Lerma, el 16.
Está sacando ventaja rápidamente en el partido. Una Colombia que va a ser un rival difícil. No, yo después que... La primera impresión que me quedó fue, bueno, ese momento que Uruguay bajó un poco su rendimiento, que después, bueno, la Bielsa lo fundamentó, lo explicó. Y la otra cosa que me queda es que hay que aprender... Todavía yo creo que, por lo menos yo, ¿está? No voy a hacerle a todo el mundo ponerle lo que a mí me pasa. A mí todavía no me adapto a la idea de fútbol de Bielsa de que todo el partido es igual. ¿Está? O sea, que no hay en el partido momentos diferentes. O sea, uh-huh. Que tampoco sé si es así, pero me da toda la sensación que es así, el hecho, en el sentido de yo juego así, tengo que jugar con intensidad y los 90 minutos. Entonces, claro, cuando se cae eso y no le funciona, el equipo parece que tambalea. Pero igual, de alguna manera...
Ni podés ser un equipo ofensivo en los 90 minutos.
¿Qué dijiste, perdón?
Que ni siquiera creo que se pueda ser ofensivo, no, sostener ser un equipo ofensivo en los 90 minutos.
No.
Más allá de que creo que es el de los equipos del último tiempo más ofensivos, de los últimos tiempos.
Sin duda. Es por esa forma de jugar que tiene, porque él mismo lo dijo, ¿no? Nosotros, que entre otras cosas, creo que hay un fundamento, nos podemos destacar por la intensidad con la que jugamos. Creo que él dijo, no dijo esas palabras, pero algo así.
Sí, incluso cuando agarró la selección, dijo eso, ¿te acordás? Que la intensidad de los jugadores uruguayos era como algo medio patrimonial que teníamos. A mí me parece que que fue un resultado que se termina consolidando en el segundo tiempo, pero se explica más por el primer tiempo que por el segundo, ¿no? En el segundo tiempo, yo creo que esos 15 minutos de dominio de Panamá me parece que ocurrieron, pero también ocurrió que el dominio de Uruguay no fue tan sostenido como en el primero. Yo creo que en el primero sí Uruguay dominó. El segundo no. Segundo, Uruguay tuvo momentos o pasajes en donde dominó, pero fue mucho más parejo. Entonces, creo que eso un poco va en el sentido de lo que dicen ustedes acerca de la posibilidad de pensar un partido igual durante los 90 minutos. Evidentemente, los partidos tienen que ver mucho con no solamente lo táctico, sino también con lo emocional, con cómo también un equipo en un momento se cansa o entiende que el rival lo está dominando y ese dominio hace que el cansancio pese más que cuando el equipo está yendo al frente. Hoy, por ejemplo, no es por irme de tema, pero pasó en el partido de la Euro entre Croacia e Italia que hubo un cambio emocional muy fuerte con el gol de Croacia. Italia estaba jugando un partido que era hasta aburrido por momentos porque Croacia tocaba, Italia se cerraba, no había muchas situaciones de gol. Ocurrió un penal a favor de Croacia, Modric erra el penal, la jugada deriva hacia un costado, la saca un italiano, qué sé yo, la agarra un croata, levanta un centro, rebote, el arquero se manda tremenda tajada y gol de Modric en el rebote. Emocionalmente, eso a Modric lo transformó porque venía de la frustración de errar un penal, haber convertido un gol en una segunda jugada y levantó mucho eso a Modric. El técnico lo saca, Italia levanta un montón después del gol de Croacia y saca un resto físico el equipo italiano que no había demostrado hasta el momento. Y fue a atacar, 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 hasta que en la última pelota, el número 5 italiano, cuyo nombre no recuerdo, sale del fondo y traslada la pelota solo con no sé qué resto físico, pero corrió como 50 metros y habilitó a su compañero que hizo el gol en el minuto 97 de 98 de descuento. O sea, todo eso tiene que ver con lo emocional de un partido que cambia a partir del gol.
Claro.
Y que sí, efectivamente, hay un momento claramente marcado como una transformación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la decisión del técnico de Croacia de sacar a Modric por el cansancio del grupo, del equipo, no contempló el valor emocional que le daba a Modric en ese momento. O si lo contempló, igualmente decidió sacarlo. Pero quiero decir, me parece que no es lo mismo el entender que en ese momento era importante de repente sostener a una figura como Modric en ese estado, ¿no? Entonces, yo entiendo también que sí, que me fui larguísimo, pero lo que voy es que hay momentos emocionales en el fútbol que determinan mucho las distintas fases del juego.
A mí, Calafiori.
Sí, señor.
Calafiori.
Jugador del Boloña, número 5,
sí.
Pelilargo, que habías hecho un foul muy tonto 5 minutos antes.
Alto y esbelto. Hace mucha falta. El otro día lo contra España golpeó mucho.
Sí.
Bueno, está, eso que decís es así. O sea, la parte anímica juega muchísimo.
Bueno, yo me quedé pensando en algo que dijiste vos hoy.
Importante eso.
Está hueteando. No, pero es verdad que fue ese, es el, vos dijiste algo como que la, no pobre por la lesión, pero sí que ese golpe.
La detención
es,
del
claro,
partido.
Le dio un aire a Uruguay como para resetear y poder.
Sí.
Porque yo pensaba también, bueno, ¿cuál fue, ahora decían, cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué es lo que hace? Y bueno, No había reparado en que sí, en que eso dio aire.
Sí, muchas veces pasa en los partidos que hay una bueno, eso que dice, ¿no? Hay una jugada de penal, Modric lo erra, pero la pelota viene para un lado, pim, pum, pam, y termina haciendo un gol. Es como que esos golpes anímicos cambian todo. Yo una de las cosas que le critico mucho al VAR es la lentitud que tienen en la resolución de los goles.
Ah, totalmente. ¿Está?
Porque, ¿qué pasa? El momento del gol es un momento determinante. El equipo que hace el gol tiene como un...
¡pum! Sobre todo cuando es un gol de descuento, de empate.
Ni que hablar cuando estás corriendo de atrás y querés dar vuelta a un resultado. Y los tipos se enfría ese momento. Y el otro, el que va a buscar la pelota dentro de la red corriendo y va corriendo y pone la pelota en el punto de medio para arrancar enseguida, tiene una carga en ese momento emotiva. Que el VAR la mata. Entonces, bueno, es como todo, aunque sean 2 minutos, es terrible.
Sí, de acuerdo.
Bueno, ayer el gol de Darwin cambia notoriamente, porque llega en ese momento donde estábamos todos casi que con
corazón.
Más allá de que Panamá no es en extremo superior, pero tuvo un par de jugadas que podrían haber empatado el partido y estábamos todos ahí. Y llega en ese momento de nervio contenido y cambia también el más allá de que no fueron muchos minutos después, pero sí cambia de nuevo el orden que tenía Uruguay en la cancha.
Calafiori, me dicen acá, el que hizo la jugada digna de Elías Figueroa, No sé por qué.
Porque fue un zaguero que hizo una jugada de 10. Según tengo entendido, Figueroa tenía esa capacidad de salir jugando del fondo con, puede ser, con muy buen traslado.
Este creo que es volante central, no es zaguero, pero no importa.
Sí, salió como de la zona de zaguero, pero es volante central.
El partido de ayer nos sirvió para hacernos de abajo, muchas expectativas. Pensamos que nos arrollábamos a cualquier rival y nos dimos cuenta que no fue fácil. Buen aprendizaje para arrancar y bajar los humos. Desde la República de Villa Dolores dice, no me adapto. Eso mismo, y a la larga lo veo como le pasó a él con la Argentina. Vamos camino a eso. No se puede ir todo el tiempo contra todos, todo el tiempo. Bueno, está. Ayer pasó un poco lo que sucedió contra Colombia por las eliminatorias. Pudo hacer varios goles y lo pudieron golear. Sí, ¿te acordás que contra Colombia en un momento?
Sufrimos.
Sufrimos, sí. Bueno, algunos mensajes que llegan a nuestro
092-995-111.
Y después están los chistes de la lista, ¿no? ¿Para qué usan la lista del Frente Amplio? ¿Para qué usan la lista de la coalición? ¿Para qué?
¿Para qué le usan, profesor?
¿Con qué listas prenden el fuego?
Ay, por Dios. Y, no, mirá para la pantalla, profesor.
Y después te para vos, dice. ¿Redondeamos? Hay una serie que se llama Sobreviviente Designado, que quedó como presidente porque se murieron todos los demás. Dice.
Claro, que el tipo no está. Ay, es buenísima, mírenla.
Bueno, bien, entonces...
A mí no me gustó.
No,
me gustó la circunstancia, pero no me gustó.
Yo ponele que vi los primeros tres capítulos y después ya te embola. Pero toda esa situación, igual quiero que mires esa imagen porque no es paupérrima.
Creer, ¿no? A mí me parece una imagen excelente.
¿Qué hace, musculosito?
Después había un mensaje más largo por ahí que se me perdió, que me creo que era de William. Pero tenemos que hacer una pausa muy rápida. Y vamos a estar en contacto. No me hagas decir redondear.
Redondeando, profesor. Si tú crees que yo me presente a la distancia.
Hoy te puedo pedir que lo eche. ¿Cómo permitís que ostente en musculosita el calor?
El redondeo eso, hacelo acá. Si no estás acá con nosotros, estás paseando ahí. Mirá la mesa de billar.
Profesor, allá poné la foto del profesor derecho como tiene que estar, que la tenés dada vuelta la foto del profesor. Ya te vi.
Estás en el salón de la fama, profesor,
Sí.
Está ahí. Siempre lo vemos. Yo cada vez que me voy a lavar los dientes, lo veo y beso mi mano y beso tu frente. Es casi un ritual para mí.
Está muy bien. ¿Y qué es? ¿Por qué estás en el programa vos?
Estoy calentando la banca para que venga Delgado a decir verdades.
Bueno, está bien.
Vamos a ser presente, decir que mande la tanda. Hoy fue un día que se extendió muchísimo. Y a calentar los micrófonos, profesor. Estoy muy excitado del partido de ayer.
Está muy bien. Vamos a hacer una pausa. Y ya vamos a volver con ustedes. No sé si con ustedes o con Álvaro primero. Enseguida se los comunicamos. Diga algo más. Diga algo más.
No, simplemente tiro besos. Creo que viene el Gonza Delgado.
Simplemente tiro besos.
Esta noche vamos a comer un asadito acá con los muchachos. Que hay un grupo humano muy lindo. Y la estamos pasando bastante bien. Más allá del trabajo que ha sido incesante.
Sí, se ve, sobre todo por la mesa de pool que tenés atrás, ¿no?
Sí, pero no se ha jugado tanto al pool, ¿eh? Se podría haber jugado más. Creo que esta noche, que va a ser como la primera de distensión grupal y de relax, van a empezar a pasar cosas.
Me imagino que el asado lo va a hacer Delgado, sí. ¿No?
Hay otra persona llamada Nicolás Barreto, que también integra esta casa, integrante de Quality, que nos acompaña. Y creo que va a ser la persona que va a tomar, pero obviamente con Delgado al lado, diciéndole
cómo hay que hacer el asado, obviamente.
Igual, si quiere, vamos a invitar a la gente, que a vos te encanta que digamos que están en YouTube, porque todo lo que estamos hablando lo pueden ver. Vayan, si quieren y pueden, se van hacia YouTube y van a ver esta imagen de un Fabricio de musculoso.
Alejate un poquito, que queremos ver la camiseta entera. A ver.
Bueno, cómo no. Ahí.
¡Opa!
Esta es igual a la que tenés vos, profe.
Sí,
tiene una.
Yo tengo una, pero estoy pensando qué me hace acordar.
A mí me hace acordar una camiseta de Sporting, sí, que tenía la publicidad de Credisol.
Es re parecida.
¿No? ¿No tenía la publicidad de Credisol o la de Defensor tenía la publicidad de Credisol?
Defensor tenía publicidad de Credisol. Pero esa camiseta es parecida. Sí.
A la de los Phoenix Suns. Está basada en una camiseta retro, no, una camiseta de los 90 de los Phoenix Suns. Como esta parte,
pero el color son los colores Sporting, el azul es el azul de Sporting.
Es un azul, creo que ahí más claro. Hubo alguna influencia de parte de Piñerúa, ¿no?
Hubo un mandato de Jorge que dijo, tiene que ser azul Sporting, y así cumplimos.
Está muy bien.
Así fue.
Veo que estás aprendiendo. Sí. Sácate el lente negro, que no hay sol. Bien.
No, acá hay sol, ¿eh?
Sí, pero acá no. Acá estamos de noche.
Y con un frío.
18:54 y está por oscurecer. Oscurece una cosa así de 7:30. Y es un buen momento porque empieza a aplacar un poco el calor, más que nada, que es bastante fuerte. Entonces es el momento que se sale para afuera, se respira un poco, porque si no estamos como en una cueva de aire acondicionado todo el tiempo.
Bien, la última cosa que te voy a decir es que sea la última vez que te metes en el programa sin pedir permiso. ¿Mm?